el avance de los talibanes es imparable. Parece inevitable que Afganistán vuelva a caer en manos de este grupo fundamentalista islámico, un estado, si es que se le puede llamar así, que se desmorona a su paso como un castillo de naipes. La simbólica toma de Kabul, la capital, está muy cerca, más de lo que nadie podría esperar. Ni rastro de las fuerzas afganas ni del gobierno. Estados Unidos está de retirada, evacuando su embajada y pidiendo a los ciudadanos que se vayan. Otros países, como el Reino Unido, están haciendo lo mismo, algo que nos da una idea de la situación del país.
To Afghanistan now, where the Taliban is seizing control of more and more territory. Militants have.
Pero ¿cómo es posible que estemos en estas 20 años después de que los talibán fueran derrocados? Pues eso es lo que vamos a explicar. Hoy es viernes, es 13 de agosto. Desde la redacción del Mundo, saludos de Javier Atard.
El Mundo al día, un podcast del Mundo.
We lost thousands, lost death and injury. Thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation.
Es Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, animando a los líderes locales afganos a unirse y a luchar por sí solos, mientras los talibán recuperan territorios tras intensificar sus ofensivas en los últimos meses.
The Taliban also has to make an assessment about what they want their role to be in the international community.
Y esta es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, apuntando que los taimados fundamentalistas, bueno, eso es ironía y lo digo yo, tienen que pensar cuál quieren que sea su papel en la comunidad internacional. Eso es lo que dice ella. Pero, ¿quiénes son exactamente los talibán? Al principio de siglo corrieron ríos de tinta sobre ellos, después del 11S sobre todo, y del inicio de la Operación Libertad Duradera. Se lo preguntamos a Lluís Miquel Hurtado, nuestro reportero especializado en Oriente Medio.
Los talibán, que se traducen literalmente por los buscadores de conocimiento, son una organización fundamentalista de ideología radical extremista islámica. En su interpretación más aberrante de la ley religiosa, de la charía, sin renunciar a ningún tipo de violencia, de maltrato físico como castigo por la comisión de los considerados pecados. Pero al mismo tiempo no podemos ignorar la dimensión política que tiene la organización, el apoyo que reciben de Pakistán, que los considera, digamos, un elemento manejable para ejercer influencia en Afganistán y asegurarse cierto control sobre el país vecino. Y por otra parte, no podemos olvidar que son hijos de años de violencia que comenzaron hace mucho ya, en aquellas parte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues resultado de todo esto, llega una organización con un pensamiento fuertemente antiimperialista.
We are ready to try him. In an Islamic trial.
Con cierto componente nacionalista afgano de etnia pashtún, que esto, digamos, que escapa del concepto religioso y pasa a ser una cosa más local, de búsqueda de hegemonía mediante la imposición de una etnia sobre el resto, especialmente, por ejemplo, sobre la etnia hazara, que aparte de ser distinta y ser menor, pero importante en Afganistán, tiene una profesión del Islam chiita, que es, digamos, la rama opuesta al pensamiento de los talibán, sunita radical.
El avance de los talibán sigue a toda máquina hasta controlar el país, mientras se masca una nueva caída de Saigón. No es otra cosa que el fin de la guerra de Vietnam, con la evacuación masiva de diplomáticos y del personal de apoyo estadounidense, ciudadanos extranjeros y refugiados vietnamitas. Ahora, Estados Unidos ha anunciado que va a enviar tropas a Kabul, 3.000 soldados, para evacuar a la mayoría de personal de su embajada. Veremos si esa evacuación no es definitiva. Ahora vamos con cuándo puede caer Kabul. Lo último es lo de Herat y Ghazni.
Han caído las dos ciudades y además lo han hecho, según he podido reconocer en los vídeos que he estado identificando, con apenas intercambios de disparos. No ha habido combates especialmente salvajes y, de hecho, poco antes de la caída de la ciudad incluso había noticias del abandono del campo de batalla por parte de los jefes de las fuerzas que estaban defendiendo Herat. a las cuales habían unido, por cierto, señores de la guerra locales. Por lo tanto, hablamos de una caída que implica también, sobre todo, la debilidad de las fuerzas de seguridad, la incapacidad, la impotencia de los combatientes afganos para poder frenar a los talibán. Y además también ha implicado el asalto de los talibán a las cárceles, en especial la de Herat, que ha tenido como consecuencia la huida de prisioneros que se han pasado a las filas de los talibán, con lo cual todavía salen más reforzados los talibán de este asalto a Herat.
Esto me lleva, Luismi, a la siguiente pregunta. ¿Cuándo podría caer Kabul exactamente? Porque parece que todo se desvanece, el ejército afgano no parece oponer mucha oposición. Y vamos, que parece que está muy cerca.
Esa es la gran pregunta y además está cambiando la respuesta constantemente. Hace unos meses se hablaba de medio año, según estimaciones de la inteligencia estadounidense. En las últimas horas se está hablando ya de 30 días hasta que Kabul quede completamente asediada. Esa es la estrategia que están siguiendo los talibán. Y 3 meses, unos 90 días, para caer completamente. Son estimaciones obviamente muy pesimistas, pero que, claro, después de lo que estamos viendo sobre el terreno, pues parecen realistas. Al final va a depender sobre todo de la capacidad de las fuerzas afganas, una vez se han retirado de otras zonas, de mantener el control. Kabul sí que es más defendible que otras ciudades, pero lo que hemos visto hasta ahora, unas fuerzas de seguridad completamente endebles, muchas incluso desertando rápidamente al enemigo. Digamos que por un lado sí que podemos decir que están bien armadas y se supone que bien preparadas después de 20 años de adiestramiento por parte de la OTAN, de varios países de la OTAN, entre ellos España, pero claro, por otra parte estamos viendo que con la moral por los suelos están combatiendo y están cediendo terreno constantemente. Por lo tanto, la caída de Kabul en estos momentos es una posibilidad más que tangible.
La retirada de Estados Unidos de Afganistán está dejando paso a una ofensiva talibán, lo estamos contando, para recuperar pues el control del país. Son los mismos que derrocó la coalición internacional hace 2 décadas, pero ahora encima están legitimados tras los acuerdos firmados con la Casa Blanca de Trump en febrero de 2020. Controvertido, desde luego, retirada del país a cambio de no dar oxígeno a Al-Qaeda en Afganistán.
Los talibán siempre han estado ahí. Si bien es cierto que perdieron el gobierno con la invasión que comenzó en octubre de 2001, se afianzaron en la porosa zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán, que ha sido su santuario. No olvidemos que los talibán son lo que se llama una fuerza proxy, o al menos se entiende que reciben cierto apoyo por parte del país vecino de Pakistán. Eso por un lado. Por el otro, los talibán habían estado también bastante fuertes en las zonas rurales, pero siempre habían sido, digamos, empujados atrás por el ejército afgano cuando contaba con más apoyo aéreo del ejército estadounidense. Lo que hemos visto ahora es la debacle total de las fuerzas afganas, es decir, su incapacidad de mantener el control de las ciudades, de recuperar el control de las capitales de provincia frente a unos talibán más fuertes que nunca y sobre todo con la moral más alta que nunca por las noticias, de la fecha de caducidad que Estados Unidos había puesto a su presencia en el país junto con el acuerdo al que había alcanzado Donald Trump. Eso es lo que marca la diferencia y lo que supone un cambio. Ahora sí que podemos decir que los talibán pueden recuperar el control del país. Y si no lo pueden recuperar, lo que van a conseguir es ser unos actores muy influyentes y al menos tener una cuota de poder. Todavía cabe la posibilidad, por ejemplo, de un acuerdo de que permita compartir el poder con otras fuerzas afganas, que es lo que se ha hecho hasta el momento, pero incluyendo a los talibán, digamos, en la ecuación gobernante.
Con toda esta situación y con lo que puede venir con los talibán en el poder otra vez, hay casi 400.000 desplazados en el país, en Afganistán. Miles de civiles que buscan huir. ¿Qué van a hacer, por otra parte? Lo que puede provocar una nueva ola de refugiados hacia Europa. puede romper en los próximos meses?
Yo he estado haciendo incluso patrullas con la Guardia Costera turca en las aguas del Egeo, entre Turquía y Grecia, y allí ya estaban registrando un gran número de afganos tratando de llegar a Europa. Y en las últimas semanas también se ha evidenciado a través de vídeos y de imágenes y de la actividad de las fuerzas de seguridad cómo está habiendo un repunte de afganos que están intentando entrar en Turquía, hasta el punto que el gobierno turco ha decretado el establecimiento de un muro, la construcción de un muro en la frontera entre Turquía e Irán, para que puedan intentar frenar, digamos, este flujo de refugiados que en muchos casos busca refugiarse o establecerse en Estambul para encontrar trabajo, pero que en otros casos todavía, digamos, Europa sigue siendo la referencia para quienes tienen la esperanza de prosperar de alguna forma gracias a la más propicia situación europea, en su opinión.
$1.9 trillones, esa es la cantidad en dólares que le ha costado a Estados Unidos la guerra de Afganistán, y uno de los motivos de su retirada, 2.442 soldados muertos después. España, que también ha estado allí, 102.
Debemos permanecer en Afganistán, asumiendo las actuales responsabilidades, mientras sea necesario.
Guerra contra el terror y por unos ideales de libertad que probablemente no despiertan muchas pasiones por allí, por lo menos tal y como nosotros los entendemos. Después de todo lo invertido, el ejército afgano se desmorona. Muchos están desertando al enemigo. Los talibán, a las puertas del poder, que el gobierno intenta incluso compartir a la desesperada, son esencialmente fundamentalistas. Llegaron a prohibir la música, para que te hagas una idea. De la democracia ni hablamos, de la libertad menos. Del respeto a la mujer o a los homosexuales, pues en fin. La República Islámica de Afganistán tiene 35 millones de habitantes, una sociedad compleja y de muchas etnias.
País fascinante, con una historia riquísima e interesantísima. Pero al mismo tiempo hablamos de una sociedad con una estructura muy compleja, que está dominada sobre todo por los clanes, en un país multiétnico, que es difícil, digamos, de entender como un conjunto homogéneo. Y esto se ha notado cada vez que un gobierno ha intentado, digamos, imponer un poder hegemónico a todos ellos en conjunto, sin tener en cuenta estos detalles. Les ocurrió a los soviéticos, que se toparon con la resistencia de los mujahidín. Luego lo vimos posteriormente con la ruptura del país en los 90. Incluso los talibán en su momento, tomando la capital, tenían gran parte del país fuera de su control. Y caminamos de nuevo hacia eso, es decir, hacia un país probablemente fragmentado y sobre todo dominado por la inseguridad y con el tribalismo de nuevo por bandera.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Este viernes, Alberto Rojas, periodista del Mundo, escribe del asunto desde otra perspectiva. Estados Unidos gana las batallas, pero pierde la guerra. Con él vamos a hablar a partir de ahora. Alberto Rojas, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Antes de ir con lo que vamos, con el asunto de Estados Unidos y sus guerras perdidas en estos años, te pregunto, ¿tú cómo ves lo que está pasando en Afganistán? Porque parece que, después de todo, estamos en el mismo sitio, en el mismo punto que hace 20 años.
A mí me gusta mucho una frase que usan los talibán para que intentemos entender cuál es su estrategia. Ellos dicen, sobre todo a las tropas de Estados Unidos, vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Es decir, me puedes ganar una batalla, me puedes ganar dos, me puedes ganar tres, pero a la hora de la verdad no me ganas la guerra, porque puedo estar generaciones combatiendo porque mi modo de vida es ese. Es estar en las montañas combatiéndote. Enfrentarse a eso es muy, muy, muy complicado, y creo sinceramente que vamos a volver al punto de partida del año 2001.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
Cuando Estados Unidos invadió Afganistán en busca de Osama Bin Laden y intentó imponer una democracia que, como hemos visto, pues no ha funcionado en un país, en un estado fallido, una ficción, como es Afganistán.
Por eso que dices precisamente, te leo en lo que escribes hoy. ¿Crees que Estados Unidos empezó a perder la guerra de Afganistán precisamente el mismo día en el que comenzó?
Absolutamente, porque Estados Unidos se mete en una guerra que no puede ganar. ¿Y a qué me refiero? No conoce a su enemigo, no conoce el país al que va. Teje alianzas con señores de la guerra del norte que son, en algunos casos, casi peores a los propios talibán. No sabe que los talibán tienen mucho apoyo por parte de la población pastún, por ejemplo, que es mayoritaria en Afganistán. Es decir, desconoce muchísimas cosas. Tiene enormes fallos de inteligencia y luego, pues, lógicamente no es capaz de mantener su supremacía sobre todo el territorio, el enorme territorio, sí, que intenta controlar. Es decir, eso lo hemos visto que le pasó al Imperio Británico. Hemos visto fracasar también allí al Imperio Soviético y ahora a Estados Unidos. Realmente vencer a los mujahidines en su casa es muy complicado.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
Desde 1945 y la victoria en la Segunda Guerra Mundial, sin la que probablemente el mundo no hubiera sido igual, solo una victoria militar clara de Estados Unidos.
Sí, eso es. Estados Unidos se ha ido metiendo en guerras por la misma razón que te he dicho antes. Desde el punto de vista militar parecía muy superior, pero a la hora de la verdad, a la hora de construir algo después de tumbar a un Estado, no ha tenido un plan B, si quieres. Tiene una victoria muy contundente en el Golfo Pérsico en el año 91, pero como no se traduce en una ocupación final porque se permite seguir a Saddam Hussein, digamos que esa victoria se sale con una retirada y se permite seguir al dictador. Cuando se vuelve a por el dictador años después, año 2003, dos años después de entrar en Afganistán, pues ahí se ve que realmente Estados Unidos tiene problemas para poder edificar algo una vez que ha tumbado el Estado, el partido Baath y todo el gobierno de Saddam Hussein. Yo creo que esa es la razón por la que acaba perdiendo las guerras, porque no tiene un plan B para construir algo que funcione después de tumbar a la gente contra la que combate.
Escribes también algo así como un Vietnam en cada charco militar. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Somalia en el 93? Porque, por lo que te leía, eso acabó por provocar de alguna manera que Estados Unidos pasara de puntillas o ni siquiera pasara por el genocidio de Ruanda, ¿verdad?
Mira, fue un desastre absoluto. O sea, ellos montaron una operación para capturar a los hombres de Mohamed Aidid, que era el señor de la guerra que dominaba Mogadiscio. Van con helicópteros y no saben que se van a enfrentar a miles de somalíes armados y sobre todo euforizados por la droga, el cat, que es una droga que se masca en Somalia. Pueden tirar horas mascando eso. O sea, estaban esperándolo, les hicieron una auténtica emboscada en el mercado de Bakara, se llama así. Uh-huh. Y por eso, pues, aquella operación acabó con soldados de Estados Unidos arrastrados, sus cadáveres arrastrados ante las cámaras por las calles. Y eso hizo que Bill Clinton, un año después, cuando empezó el genocidio de Ruanda, no quisiera implicarse, incluso se negara a decir la palabra genocidio, que sí que le hubiera obligado a actuar.
Claro, a hacer algo. Y hemos hablado hasta ahora de grandes guerras, por así decirlo, pero en esa serie de fracasos de Estados Unidos también están incluso operaciones de menor calado, como por ejemplo en República Centroafricana o Siria también, ¿verdad?
Sí, yo estuve ahí en República Centroafricana, año 2016. Había aproximadamente 100 boinas verdes de las fuerzas especiales buscando a un señor de la guerra ugandés llamado Joseph Kony, un secuestrador de niños que mantenía una tropa de entre 25.000 y 20.000 milicianos que saqueaban todas las aldeas. Se montó una operación para cogerle con drones, con material de primera, y no consiguieron. Siempre iba... Este señor de la guerra siempre iba un día por delante de ellos. Nunca consiguieron localizarle ni combatirle, con lo cual también en esa operación para la que Estados Unidos se suponía que estaba preparada, pues tampoco lo consiguió.
Te cuento en este punto algunas de las claves que este viernes trae El Mundo. La ministra, Teresa Rivera, plantea ahora nacionalizar la hidroeléctrica al estilo Podemos. Hablamos de la ola de calor que afecta a España, un infierno a 45 grados y alerta roja por peligro de incendios. Y Javier Tebas saca adelante el pacto millonario sin Madrid ni Barça. La Liga aprueba un contrato de 2.000 millones con el fondo CVC. Además, Athletic y Oviedo deciden no entrar y conservar sus derechos. La información y el análisis continúan en El Mundo. Ya sabes que nos puedes escuchar en la web y en las principales plataformas de podcast. Pues buen fin de semana entonces. Adiós y gracias.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.